Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Y ya estamos por aquí, como todas las semanas, y con todo el equipo de Esto es Fútbol. Hola, Chus Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Salguero, muy buenas tardes. Pues mira, aquí un día más a disfrutar y a contar todo lo que tengamos que contar.
Y feliz, ¿no?
Bueno, si lo dices por el Leganés, sí, mucho.
Andrea Peláez, ¿qué tal?
Hola, Salgué. Muy bien, ¿y tú?
Te veo que tienes algo nuevo que muestras por ahí.
Sí, ¿eh? Sí, sí, me he hecho un cambio.
Cambio de look. Álvaro Lorenzo, ¿preocupado?
¿Qué tal, Salgué? No, preocupado no. Con ganas del partidazo del sábado, el duelo de los Racing en Ferrol. Va a ser bonito, pero no, preocupado no. Esto es fútbol, o sea que saldrá bien, seguro.
Y hoy más que nunca, gracias a ti, ¿eh?
No, a ti también, hombre.
No, a ti.
A ti.
En la técnica tenemos al gran Marcote. La música la pone, como siempre, Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
El Leganés venció en Samamés y es líder con 6 puntos de ventaja sobre el tercero. A la vez es segundo y en playoffs están Nastic, Oviedo, Zaragoza y Osasuna.
Por abajo, Bilbao Athletic lo tiene muy difícil para salvarse. Llagostera y Albacete ven la permanencia a 7 puntos y la Ponferradina completa zona de descenso.
Racing de Ferrol, Baracaldo, Villarreal B y UCAM de Murcia lideran los cuatro grupos de segunda B a falta de solo dos jornadas para el final. Compostela y Josetense descendieron a tercera este fin de semana.
El Athletic de Bilbao lidera la Liga Femenina con un punto de ventaja sobre el Barça y 7 sobre el Atlético de Madrid a falta de 5 jornadas por jugar.
Y ya tenemos, por desgracia, al primer equipo que jugará seguro en segunda la próxima temporada. Será el Levante. El lunes se confirmó su descenso perdiendo con polémica en Málaga por 3-1. Así lo vivimos en el tiempo de juego.
Interior del área, Duya Cho, la pilla de Charles, está solo el Chori, Chori medio del área, el Chori, el tercero gol. Gol del Málaga, el zurriagazo, pierna izquierda de Chori, lo pone imposible para Mariño, el balón pegadito al palo derecho de Mariño, marca el tercero Chori que manda segunda el Levante. La sentencia del Málaga, finiquita el partido el Chori Castro, Málaga 3, Levante 1.
Se acaba la etapa más larga del Levante en su historia en primera división. El Levante desciende a segunda, queda un minuto para hacer dos goles, ya no hay mucho que hacer. Málaga 3, Levante 1, Levante 29 puntos, a 6 de la salvación, a falta de 6 por jugarse, con las cuentas de los posibles empates. Se acaba la historia del Levante de Primera División de una manera cruel, no lo siguiente.
Final. Y se acabó y atención a los jugadores del Levante, Jonathan. Atención a los jugadores del Levante, acabó el partido 3-1, ganó el Málaga.
Vamos a ver los jugadores del Levante, ahora están recibiendo los abrazos y el consuelo de los futbolistas del Málaga Club de Fútbol, detallazo de los jugadores del Málaga. El Levante que desciende a Segunda División. Let's move and
get, it on. La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Una Liga adelante de la que nos quedan solo 6 jornadas. Sigue líder el Leganés con 63 puntos. Le saca 6 al tercero, que es el Nastic de Tarragona, y le saca 4 al segundo, que es el Alavés. Los de Vitoria siguen con esa irregularidad en las últimas jornadas y no pudieron sumar los 3 puntos. Sumaron un empate, siguen en puestos de posición de ascenso directo a Primera División, pero ven cómo se siguen acercando por abajo los perseguidores, como el Oviedo, como el Zaragoza o como el Osasuna, que son los otros 3 equipos junto al Nastic, que ocupan posiciones de playoff. Allá se acerca el Girona, que tiene la mejor racha de las últimas jornadas en la Liga adelante y que va como un tiro hacia los playoff. Por abajo, el Athletic B, después de esa derrota ante el Leganés, lo tiene muy muy difícil para seguir la próxima temporada en Segunda División. Está a 12 puntos del Almería, que es el que marca la salvación. Albacete y Llagostera tienen 33 puntos. La Ponferradina sigue una jornada más en descenso con 39 puntos. Y vamos a empezar por el partido del líder, por el partido del Leganés. Hola, ¿qué tal, Santi Duque? ¿Cómo estás?
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Te siguen saliendo las cuentas?
Ahora más, ¿no? La verdad es que ayer en el descanso andaba preocupadillo, no entendí muy bien la primera parte que hizo el Leganés, no tenía mucho sentido lo que estaba ocurriendo en San Mamés, y luego la segunda parte consiguieron arreglarlo. No es fácil en segunda remontar un resultado adverso, pero bueno, el golazo de Szymanowski, que se fue de medio equipo y la metió con la derecha, y luego el remate de cabeza en el córner de Gabriel, que ponen las cosas muy muy francas al Lega. Son 6 puntos de ventaja, quedando 18, pese a las visitas a Tarragona y a Oviedo. Yo creo que mucho se le tienen que torcer las cosas al Lega para no conseguir este ascenso. Esto desde luego Garitano no lo va a decir, en la plantilla tampoco lo van a decir en voz alta, porque no hay que despistarse. Ayer se demostró, de hecho, en la primera parte, que si te despistas, el colista te puede pintar la cara. Pero bueno, viene el Numancia, que es de los pocos equipos en la categoría que no se juega prácticamente nada, a Butarque, y yo creo que esa victoria contra el Numancia podría despejar bastante el panorama, ir a Tarragona muy tranquilo y recibir al Huesca con el ascenso a Primera División casi casi en la mano, ¿no? Victoria importantísima la de ayer en San Mamés.
Espérate un segundo, Santi, que le voy a preguntar al otro hombre del Leganés, Susanz, ¿te siguen saliendo las cuentas?
Sí, yo creo que sí, ahora cada vez más. Ha pasado una jornada más, el Leganés sigue ganando, va sacando al segundo más puntos y al tercero también más. Y bueno, yo soy de los que digo que, bueno, sacándole 6 puntos que le está sacando al Nástic ahora mismo, ganando los 3 partidos de casa, serían 15 puntos. Y quedan 18 por disputar, con lo cual no creo que ningún equipo consiga los 18 puntos de los que van por detrás, porque hay muchos enfrentamientos directos. Y aparte que al Leganés le veo muy bien, que en defensa, bueno, fue un pequeño despiste ayer en San Mamés, un gol un poco tonto. La primera parte salió dormido el Leganés, pero bueno, supo reaccionar muy bien. En la segunda parte salió con mucha fuerza y dio la vuelta a un marcador muy difícil contra un rival que, aunque vaya último, lo puso muy complicado. Son chavales con muchas ganas y que juegan a una velocidad diferente, y que le costó al Leganés sacar los 3 puntos de allí de San Mamés.
Santi, tú que entiendes más del Leganés, que le sigues día a día, te tenía que preguntar una cosa del planteamiento de Garitano, porque me sorprendió bastante, sobre todo la presencia de Asdrúbal en ataque como titular.
Sí, fue una de las sorpresas de la alineación de Garitano. Rubén Peña le está costando volver al equipo desde que se lesionó. Al principio, los primeros partidos fue Guillermo el que le quitó el sitio. Ayer no estaba Guillermo por contrato, por esa famosa cláusula del miedo, y bueno, pues optó por Asdrúbal. Estaba bastante fresco porque llegó al Leganés en el mercado de invierno, apenas ha contado con minutos, y bueno, pues yo tampoco lo entendí muy bien, sobre todo porque Rubén Peña cada vez que sale revoluciona completamente el partido. A lo mejor también Garitano se quería guardar esa carta en la manga de Rubén Peña y lo que puede suponer como revulsivo, pero bueno, vamos a ver, de momento la razón la sigue llevando Garitano. Yo pocas veces le he llevado la contraria esta temporada, aunque puedes estar más de acuerdo o menos en las decisiones, en algunas de las decisiones que tome. Pero también, Alex, la manera en la que involucra a 17, 18 futbolistas de la plantilla, creo que está siendo clave en el éxito del Leganés esta temporada, con la campaña tan larga que supone la Liga adelante, ¿no? Que cuando en Primera División esto está terminando, en Segunda quedan 6 jornadas todavía, que es una burrada, ¿no? Entonces, yo creo que aunque el 11 del Lega sale casi de carrerilla, o el 11 que a la gente del Lega le gusta sale de carrerilla, es importante que involucre a otros futbolistas para que todos estén frescos y para que puedan llegar con opciones hasta el final de la temporada. Ya te digo que yo tampoco lo entendí, pero le terminó saliendo bien a Garitano, y eso es lo que cuenta.
Gracias, Santi. La semana que viene te vuelvo a preguntar, en las cuentas de Santi Duque.
Venga, a ver si sigue la cosa despejada como está ahora.
Chus, ¿querías decir algo?
Sí, no, que de alguna manera el tema de Peña es un jugador que muy desequilibrante, que es muy rápido, que aunque no esté todavía fino 100%, pero que sí que es cierto que la semana pasada contra la Ponferradina en Butarque y ayer en San Mamés, cuando sale él, el equipo tiene otra cara que le ofrece al equipo esos desmarques de ruptura, jugar más al espacio y luego la pelea que tiene, que es increíble. Y evidentemente, yo no soy así Garitano para hacer el equipo, pero sí que es cierto que le da una frescura y un aire diferente a este equipo en ataque cuando juega Peña.
La Cruz, el Bilbao Athletic, que durante unos minutos soñó con la posibilidad de derrotar al líder, de seguir vivo en ese camino hacia la salvación de la segunda división, al final no pudo ser, y lo tienen muy difícil los Leones. Álvaro Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Eres muy optimista con lo de muy difícil, Yo creo que es casi, 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 casi imposible, sería una utopía. Están a 12 puntos de la salvación, quedan 6 partidos en juego, tendrían que ganarlo todo, que la Almería en este caso, que es el que marca sus puestos, no gane nada. Cuco Ziganda ya en la rueda de prensa previa al partido decía que la competición ya era un poquito más de puertas hacia adentro, ¿no? O sea, esa escaparate de jugadores para la segunda división, para algunos equipos de primera, pero sobre todo para el primer equipo, ese momento de no caerse en el ánimo y seguir demostrando lo que han hecho muy bien a lo largo de toda la temporada, que es jugar muy bien al fútbol, es verdad que sin resultados. Y ayer, pues el equipo volvió a adelantarse en el marcador, volvió a dominar al Leganés, pero fue algo efímero, fueron unos minutitos, el Lega sacó ahí ya toda la casta de líder y la verdad es que fue capaz de darle la vuelta al marcador y seguir consumándose ahí como sorpresa de la segunda división y por qué no estar el año que viene en la máxima categoría del fútbol.
Al final a los de Ziganda les ha faltado demasiada experiencia. Se intentó esa bajar a Queche, que se bajó en Navidad, que ha hecho bastante por el equipo, pero no pudo ser.
Ha sido complicado, ¿eh? Y hay que alabar lo que han hecho a Queche y Unai López, que fueron los dos hombres que este año aceptaron, porque podían no haberlo hecho y haber sido ahí un apéndice del primer equipo, y ya sabemos cómo funciona a veces, pues la parte económica, el estar en los viajes, en las convocatorias, y al final es posible que buscando oportunidades. Pero los dos bajaron, los dos han estado ahí, pero incluso el Cuco Ziganda ya lo ha dicho en más de una ocasión, ¿eh? Perdemos la categoría en la zona de arriba y en las áreas, resumirlo de una forma. Le ha faltado gol y le ha faltado contundencia. No sé de memoria los partidos que se le han ido al Bilbao Athletic en el descuento y en los últimos minutos, pero me atrevo a decir que es un 60% de las derrotas que tienen. Al final eso, una categoría, perdóname la expresión, una categoría tan perra como la segunda, es tu condena, y ahí lo estamos viendo en el filial.
Del futuro, ¿qué podemos esperar de estos chavales? ¿Alguno que pueda subir al primer equipo? A Queche, Unai López, como tú dices, pues el año que viene probablemente tengan ficha del primer equipo, pero yo no les veo como para tener muchas oportunidades. Y alguno así como Ramallo, como Villalibre, que ha estado jugando bien, Vesga, alguno que veas tú que puede en el futuro estar en las convocatorias de Valverde y por qué no hacerse con un hueco en el once inicial.
Yo creo que a Queche volverá seguro el primer equipo. Unai López tengo mis dudas. Y se va a abrir un debate, dependiendo de lo que pase, con el culebrón que va a ser del verano, el de Emery Laporte. Si se va finalmente al Manchester City o no se va. Y digo esto porque Carlos Gurpegui está a las puertas de retirarse. No sabemos si va a ser a final de temporada, si será un poquito más adelante. Lo que está claro es que no ha renovado y a final de campaña termina contrato. Esto abre la puerta a la zona de detrás. Y Geray ya ha estado en alguna convocatoria, Ramallo ha estado en alguna convocatoria, Saborit, que estuvo en el Mallorca, también ha estado. Suena con fuerza Oscar Gil, porque es un hombre que tiene salida de balón. Incluso Vesga, medio centro, pero para actuar es central, porque es zurdo. Y ya sabemos lo que le gusta a los entrenadores, lo de un central diestro y un central zurdo. Es complicado, ¿eh? Ahora, es complicado, digo, en el primer equipo. Pero me atrevo a decir que el 80-90% de la plantilla va a seguir en segunda división el año que viene.
Gracias, Álvaro. Que vaya todo muy bien. Uno de los equipos que está también viviendo una de las grandes rachas en los últimos partidos es el Osasuna, que ha ganado dos encuentros consecutivos. Pensábamos que los de Enrique Martín llevan camino de caerse de los playoffs, pero han vuelto a esas posiciones y parece que van a dar mucho que hablar en este final de temporada. Y vamos a saludar a nuestro hombre en Pamplona, Alberto Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Han vuelto y con energías renovadas, lo decía el míster Enrique Martín Monreal, que él quería llegar fresco a este tramo final para llegar, él hace un símil con el ciclismo, para llegar en el grupo de cabeza a los últimos partidos fresco y con ganas, y la verdad es que lo están consiguiendo. Llevan dos victorias seguidas, más luego cuatro partidos empatados, significa seis partidos sin perder, y son sextos en la clasificación, pero bueno, se mantienen en la posición de la semana pasada, sin embargo han conseguido dos objetivos. Por un lado, acercarse más a esa segunda plaza que da lugar al acceso directo, y por otro lado han conseguido, bueno, sacar de la grupeta de los de arriba a algunos competidores. La afición lo está viviendo con optimismo y con ilusión, y la verdad es que después del año pasado de salvarse en el último minuto del último partido en Sabadell, este año las cosas están saliendo mejor, y además la afición muy ilusionada porque se está consiguiendo con muchísimos canteranos, con gente de la casa, y que además lo están haciendo realmente bien.
Y al final, ¿cómo están las cosas en el vestuario después de esos problemillas que había habido en las últimas semanas con la pelea entre dos miembros del equipo? ¿Bien?
Sí, nada. De hecho, lejos de tomarlo como un problema, tanto jugadores como cuerpo técnico lo asumieron como algo bueno, de que están los jugadores en tensión y de que es algo normal en estas últimas fechas con lo que se está jugando.
Gracias, Alberto.
Un abrazo.
Junto a los Osasuna, el otro equipo que viene como un tiro es el Girona, que derrotó al Tenerife en la última jornada. En ese partido lo estuvo contando Aitor Puerto para Tiempo de Juego. ¿Cómo lo viste, Aitor?
No fue el mejor encuentro de la temporada de los de Pablo Machín, pero cuando estás en racha, todo sale de cara. La primera parte estuvo bastante igualada, sin muchas ocasiones, y donde destacó Suso Santana, el jugador del Tenerife, fue el más incisivo, disfrutando de las aproximaciones más peligrosas de los tinerfeños, y se llegó al descanso con el empate a cero, y tras que los jugadores volvieran de los vestuarios, Machín movió el banquillo, metió a Dai y dio en la tecla, ya que precisamente él fue determinante en el gol del Girona, ya que su volea fue desviada por Lekic, que a la postre dio la victoria local con el 1-0. Con el tanto, el Girona se sintió cómodo, defensivamente es un equipo muy bien trabajado y comienza a dar síntomas de ser uno de los equipos que cuando tiene la racha de cara no perdonan, ¿no? Y empieza a tener esos síntomas de ser el Girona de la pasada temporada, que se siente cómodo con el resultado mínimo y defender bien atrás. Así que ojo con este Girona, que aunque está fuera del playoff, puede dar mucha, mucha guerra.
¿Y cómo ves tú a los de Pablo Machín de cara al playoff? ¿Hay aspiraciones?
Pues ahora mismo apostar.
¿Y cómo ves tú a los de Pablo Machín de cara al playoff?
Pues ahora mismo apostaría que los de Machín jugarían el playoff por ascenso a la primera división, pese que ahora están fuera de él, están séptimos, pero la racha y las sensaciones, sin todavía ser las más óptimas, son bastante buenas. Llevan una derrota solo en toda la segunda vuelta en campo de la Almería. No pierden en casa desde diciembre ante el Elche, 0-1. Y la verdad es que los resultados empiezan a ser muy buenos, tanto en casa como fuera. En casa empieza a ser un fortín, como lo fue la pasada temporada. Y fuera de casa, pues la verdad es que son de los equipos que están puntuando más. Y además, si nos ponemos a destacar jugadores, pues en la portería, en este caso Isaac Becerra, es el portero menos goleado de la liga, solo ha recibido 26 goles, es una de las claves de la temporada, sin duda. Y la verdad es que además Machín está recuperando jugadores, mantienen el gol, han metido un total de 41 goles, bastante repartidos, encaja poco, como decíamos, así que la racha es totalmente ascendente del equipo de Machín, que yo, si tuviera que apostar ahora mismo, apostaría que el equipo, no sé si sexto, si quinto, no sé la posición, pero que lo va a pelear y que muy probablemente esté en este playoff, así que podría ser que dos equipos catalanes, en este caso el Nàstic de Tarragona y el Girona, acaben jugando el playoff de ascenso, pero bueno, veremos. Machín es bastante prudente y yo creo que el Girona tuvo una muy mala primera vuelta y que ahora está recuperándose poco a poco, sobre todo basando el juego pues en una muy buena defensa, en una buena portería y aprovechando las ocasiones.
De esa victoria del Girona ante el Tenerife por 1-0 se quejan amargamente en la isla. Hola, Guillermo García, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas.
¿Por qué tantas quejas del Tenerife?
Bueno, porque la verdad es que ya yo he sobremojado. El Club Deportivo Tenerife venía de afrontar una doble salida estos partidos frente a Córdoba y Girona. En el nuevo Arcángel hace 15 días, pues hay un gol anulado del Club Deportivo Tenerife, el colegiado Pérez Payá, en el que, bueno, vista la repetición en televisión, la verdad que una y otra vez no se ve absolutamente nada. Al parecer el colegiado señaliza una carga sobre el guardameta del Córdoba Razak. Ya ahí venía un poco el ambiente enrarecido en la isla. Y bueno, la verdad es que después del gol del Lekić el otro día en el partido que disputaban los dos equipos, el Girona Club Deportivo Tenerife Montilivi, en el que el delantero serbio parece estar también en posesión antirreglamentaria, pues al final del partido el capitán Suso Santana, bueno, pues reflexionó en alto sobre si no era el momento de llamar la atención sobre los errores arbitrales en contra del Club Deportivo Tenerife. Bien es cierto que después compañeros de él como Aitor Sanz e incluso el propio técnico José Luis Martí han intentado quitar hierro al asunto, no distraerse con el factor arbitral, porque la verdad es que el Club Deportivo Tenerife, bueno, se había ilusionado, como te veníamos contando las últimas semanas, con la posibilidad de engancharse al sexto puesto, pero ciertamente que después de esta derrota en el Montilivi, Girona se ha puesto la cosa muy complicada. El Tenerife está duodécimo con 50 puntos a 6 del sexto puesto, a 6 de Osasuna, y la verdad es que se ha complicado bastante, pero en caliente, respondiendo a tu pregunta, ciertamente que sí hubo enfado con ese gol del X, que desde el Club Deportivo Tenerife entendieron que el delantero del Girona estaba en posición antirreglamentaria.
Es que al final ese partido puede ser clave, ¿no? Porque ahora ves la tabla y ves al Girona con 55 claro. puntos, al Tenerife con 50, pero es que estarías por delante tú del Girona.
Efectivamente, es que por eso te digo, uniendo el tema del partido del Córdoba, se echan de menos 3 puntos, el Tenerife tenía pues su particular termalet con el Córdoba, con el Girona, y el próximo sábado en el estadio Leo Rodríguez López, a partir de las 7 y cuarto de la Canaria, frente al Elche Club de Fútbol, 3 directísimos rivales, 3 equipos metidos en la pomada, y bueno, pues da la sensación, incluso fíjate, los 3 son los mejores equipos de la segunda vuelta, si viéramos la clasificación de la segunda vuelta, estarían Girona, Elche y Club Deportivo Tenerife. Bueno, en cualquier caso, es evidente evidente que era un partido a cara de perro, a vida o muerte, y que el gran beneficiado, lógicamente, ha sido el Girona, al que yo coincido con el compañero de Girona, veo jugando playoffs, sinceramente. A mí me encantó el equipo de Machín, me encantó el guardameta Becerra, que pasa por ser menos goleado, y yo, sinceramente, atisbaría que Girona al final se va a meter entre los seis primeros. Lamentablemente, lo que aquí a Tenerife toca, pues al equipo de José Luis Martí se le ha puesto la cosa bastante cuesta arriba, y de los seis partidos que restan, pues prácticamente tendría que ganar cinco y un empate si quisiera, por supuesto, esperando el fallo de todos los equipos que le anteceden en la tabla clasificatoria, claro.
Un abrazo, Guillermo.
Hasta luego.
Al que se le han puesto las cosas bastante bien por abajo es al Huesca. Hola, Pablo Barrantes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
9 puntos de los últimos 12 en el último mes y parece que sacamos cabeza de ahí abajo.
Sí, la clave sin duda es haber dado con un 11 fijo, que parece que Anquela ya confía definitivamente en esos futbolistas que han sido capaces, pues, de conseguir la victoria en el Tartiere, algo que a priori pues hubiera significado en caso de derrota la destitución del técnico, lo que es el fútbol, y vencer el pasado fin de semana de una manera bastante sencilla, porque ya en la primera parte el equipo se fue al descanso con 3-0, y además marcando en el primer minuto por medio del venezolano Darwin Machis, y luego de cabeza, un gol prácticamente calcado en 2 minutos seguidos, córner sacado por Fran Mérida y rematado por Íñigo López. Se le ponen las cosas sencillas, las cuentas por Huesca pasan por vencer al menos 2 partidos de los 6 que quedan y por más seguridad conseguir un empatito. Pero ojo, porque se sigue teniendo rivales complicados de playoff o incluso de ascenso directo, como Leganés, Osasuna, Zaragoza, así que todavía ni mucho menos hay relajación en Huesca.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo.
También está metido en problemas por ahí abajo la Ponferradina. El conjunto berciano estrenaba técnico esta semana. Rubén Vega era el nuevo técnico tras la destitución de Fabri, y vamos a ir a Ponferrada a preguntarle a Jacobo Casas cómo le ha ido a su nuevo entrenador.
Hola, muy buenas tardes. El debut de Rubén Vega en el banquillo de la Deportiva Ponferradina fue muy positivo, porque las sensaciones fueron bien diferentes. Se vio un equipo mucho más atrevido, un equipo mucho más valiente, un equipo más ofensivo, que en la segunda parte estuvo a punto de conseguir ese triunfo. Se puso por delante en el marcador, pero al final el equipo berciano perdonó y el conjunto del Zaragoza fue capaz de igualar el encuentro. Ahora, especialmente la afición de la Ponferradina es mucho más optimista con este equipo, con estos planteamientos que realizó el técnico Maragato. Una Ponferradina que debe de pensar ya en el compromiso del próximo fin de semana ante el conjunto de los Osasuna. Un desplazamiento complicado, pero se quiere ser optimista desde el cuerpo técnico de la Ponferradina y se quiere mejorar esos registros fuera del Coliseo Ponferradino. Una Ponferradina que tan solo ha sumado un triunfo fuera del Toralín, en concreto data de la primera vuelta del Camgato, donde conseguía la victoria ante el Llagostera. El planteamiento en el campo del Osasuna quiere ser el mismo que planteó Rubén Vega en la jornada del pasado fin de semana. Un equipo valiente y un equipo más ofensivo respecto al que presentaba Fabri González.
También estrenaba técnico esta semana el Valladolid. Hola, Juan Carlos Amón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal le fue a Alberto en su estreno?
Nada, más de lo mismo. El Real Valladolid no transmitió ni una sola novedad en cuanto a su juego, sigue siendo un equipo plano, sin alma, un equipo es como un trozo de corcho flotando en un charco, va donde le lleva el viento, y afortunadamente ha llegado a esta situación con una renta de 7 puntos sobre la Ponferradina, si no estaríamos hablando ahora de una situación bastante más complicada. El Lugo hizo lo que quiso cuando quiso con el partido y solo una desgracia en el minuto de descuento hizo que el equipo gallego no se llevara los 3 puntos. La gente desencantada y que no termina de ver ni que el equipo arranque ni que Alberto pueda ser la solución en estos 6 partidos que quedan, y que solo la inercia de conseguir pues 3-4 puntos más, que el Valladolid va a conseguir casi con toda seguridad, puede hacer que el equipo no pase problemas al final de la temporada. La dinámica es horrorosa y ahora mismo la comunión entre el público y el equipo es absolutamente inexistente.
Ojo ese gol de Roger en el 93, que te puede valer muchísimo.
Sí, aunque, 46 puntos, desde luego, no garantiza la permanencia. De hecho, en las últimas 10 temporadas, el que llegó con esa cifra a final de la temporada bajó. Así que el Real Valladolid no está ahora mismo en zona de tranquilidad, pero sí que sirve para, por lo menos en ese partido que se supone hubiera sido de adaptación para Alberto, finalizarlo sumando, algo que quizá no hubiera resultado tan gratificante en caso de que luego se hubiera llevado los puntos. Insisto, 46 puntos no salvan, el Valladolid tiene que sumar entre 3 y 5 para conseguir la permanencia matemática, aunque sí es verdad que mejor pasar un trago tan amargo como el del domingo con un punto que a 2-0.
Un abrazo, Amón.
Otro, hasta luego.
Chus, ¿cómo ves tú esa parte de abajo de la clasificación?
Bueno, yo creo que Athletic Club de Bilbao, Albacete y Llagostera prácticamente es muy difícil que se pudieran salvar. Matemáticamente no están descendidos, pero ya tienen unos puntos muy por debajo de Ponferradín, Almería y Mallorca. Y bueno, ahí yo al que peor veo ahora mismo de todos los que hay ahí es a la Ponferradina. Yo creo que la Almería ha tomado un poco de respiro, va saliendo muy poco a poco. No es el momento peor de la temporada como si es de la Ponferradina. Y bueno, yo creo que probablemente sea la Ponferradina. Me sorprendería que fuera uno de los otros, pero por la dinámica y por lo que bien Butarque de la Ponferradina, creo que va a ser uno de los candidatos que baje con los otros tres.
Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín.
El enfado de Pedro Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues no hay manera de que el Llagostera gane un partido fuera de casa. El sábado perdió en Huesca y ya después de 19 salidas, le quedan todavía dos, pues no ha ganado ningún partido. 3 empates y 16 derrotas. Y claro, con estos números fuera de casa, pues es complicado salvarse del descenso. Está la cosa bastante fastidiada porque se está alejando los equipos de arriba y el Llagostera pues sigue ahí en zona peligrosa, muy baja. Recuerdo, bueno, hay un ejemplo en primera división ahora de un equipo que sin ganar fuera de casa como es el Sevilla, no solamente se va a salvar, sino que ya de hecho se ha clasificado para competiciones europeas. Pero lo normal es que si no ganas fuera de casa, pues acabes bajando. Eso es lo que ha pasado con los últimos equipos que en segunda división no han ganado en toda la liga a domicilio, como el Sevilla Atlético en la temporada 2008-2009, con el Real Burgos en la temporada 93-94, con el Hércules en la 87-88, y para encontrar al último equipo que no bajó en segunda división sin ganar como visitante, hay que marcharse a la temporada 84-85, en la que el Recreativo de Huelva pues acabó décimo, sin ganar fuera de casa en las 19-17 salidas. Consiguió 8 empates y 9 derrotas, entonces había menos equipos en segunda división, y el Recreativo pues se salvó y consiguió un digno décimo puesto, pero lo raro en estos años es salvarse sin ganar fuera de casa. Bueno, el Llagostera tiene 2 salidas para conseguir esas victorias todavía, y desde luego que le vendría muy bien para lograr la permanencia. Difícil reto, pero ahí está.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Y para hablar de fútbol femenino, como siempre, tenemos a nuestra capitana de Sudfem.com. Hola, Lalu Albarrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, coperos.
¿Todo bien?
Muy bien todo. Con muchas ganas de este final de liga.
Eso te iba a decir, disfrutando de este apasionante final de liga y de las 5 jornadas que nos quedan, todo muy igualado.
Todo muy igualado en la zona alta, en la zona media y la zona baja prácticamente la tenemos ya vendida, como quien diría. El Colleres está a 15 puntos de la salvación, este fin de semana volvió a perder y la verdad es que se le antoja una cosa muy difícil, que es hacer 15 de 15 y batir precisamente al Oiartzun por goleada, que es uno de los rivales, el único rival que puede batir ya al Collerense. Así es que podemos decir que, excepto un milagro del destino, el Collerense prácticamente está descendido. Aunque mientras haya un 0,001 posibilidades de permanecer, no podemos decir que ya está consumado. Así es que ahí lo tenemos. Y el Oviedo, que volvió a perder, se está antojando muy muy mala la recta final de liga para el Oviedo, que está arrastrando muy buen fútbol, pero no le llega a los resultados. Así es que ahí lo tenemos, con 10 puntitos y asomando a la puerta del Albacete y el Oiartzun, pero también tiene que hacer prácticamente los 15 de 15 para permanecer. Así es que podremos decir, yo creo, la semana que viene, falta de 90 minutos, que el Oviedo y el Collerense están prácticamente descendidos y serán equipos de segunda división. Y también muy justito se nos está poniendo la cabeza que 5 de 5 llevan Base y Athletic y se empeñan en no ceder puntos ninguno. Ambos tienen en la recta final el partido clave que nosotros podemos considerar que va a ser el juez de la liga, que es la Real Sociedad, además tiene mucha rivalidad con el vecino Athletic y también muchas ganas de hacer algo bonito contra el Barça. El Barça que venció por 7-1 al Español en el derbi barcelonés de la jornada sin dar opción ninguna, y el Athletic de Bilbao que venció 3-1 a Santa Teresa prácticamente sin dar ninguna opción. Y también sigue tercero nuestro Atlético de Madrid, que venció por 0-1 con un gol de Silvia Meseguer en el segundo tiempo. Resultados muy justitos para el Atlético de Madrid, pero que sin embargo se está llevando los puntos. Y otra zona que nos olvida también muy importante, la zona de Copa. El Rayo Vallecano, que se dio 2 puntos importantísimos en Madrid empatando 2 contra Fundación Albacete, se queda a 6 puntos contra un Sporting que dio la campanada en Valencia y venció por 1-2 con 2 goles de Martín Prieto. Que recordamos un dato curioso, 7 goles del Sporting de Huelva en estas últimas jornadas y los 7 han sido de Martín Prieto.
Eso te iba a preguntar yo, que si después del tropiezo del Rayo y esa victoria del Sporting en Valencia, ¿pensabas que ya estaban casi las 8 plazas de Copa concedidas?
Son 6 puntos, como hemos dicho, con 15 en juego. Es muy complicado, pero bueno, como hemos dicho antes, hasta que el árbitro pite el final no se puede decir que ya está vendido, pero prácticamente sí que va a ser así. Sorprendente es la campaña del Granadilla, que también goleó este fin de semana al otro recién ascendido por 4-0, y parece ser que va a ser un debutante en Primera División y que se va a meter en Copa de la Reina.
Un besito, Lalu.
Un besito, compañero, muchas gracias.
Bueno, Salgue, ahora vamos a hablar con... Es casi de la familia ya, hemos hablado varias veces con ella. Es encantadora, siempre está dispuesta a hablar y además ahora lo va a hacer en un momento complicado. Y le agradecemos que esté con nosotros a Pilar Espadas, del Collerense, que bueno, desgraciadamente ya es equipo de segunda división de la Liga Femenina. Y bueno, vamos a hablar con ella unos minutitos, que nos va a coger un día más. Y bueno, pues ya la tienes ahí para saludarla.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo peor que vosotros, seguro.
Lo primero de todo, un abrazo muy grande y te mandamos desde aquí todo el cariño del equipo de Esto es Fútbol, que sabes que nos hemos hecho mucho del Collerense, que os tenemos mucho cariño y que queremos y deseamos lo mejor para todas vosotras.
Pues nada, mil gracias de parte de todo el equipo. La verdad que un placer desde el primer día compartir pues muchos sentimientos y muchos momentos con vosotros. El año, la verdad, que ha sido bastante duro y bueno, y la situación del equipo, como sabéis, pues no era ni la soñada ni la deseada a principio de temporada, pero bueno, creo que se han juntado un cúmulo de cosas y bueno, y el pequeño al final sufre por ser pequeño y bueno, y los resultados están a la vista.
Es que además, es lo que tú dices, que joder, un año tan duro y se consuma de esta manera, que es la peor de todas las posibles.
Sí, la verdad que bueno, como os he comentado otras veces anteriormente, pues somos un club muy, muy humilde, ¿no? Y llevamos 7 años luchando entre todos los cocos de la categoría y entre todos los grandes equipos y los grandes potenciales que hay de clubs. Y bueno, y ese año la verdad que bueno, que por las bajas que tiene el equipo, por fichajes que se van fuera y no tenemos a lo mejor pues un relevo importante para poder sumar dentro del equipo, por la juventud del equipo, por muchas cosas, ¿no? Por muchos hándicaps que cuando empieza el año pues somos pocas entrenando porque la pretemporada pues también se hace de aquella manera porque hay gente que trabaja, que no se puede incorporar al equipo hasta más tarde. Luego, como sabemos, es una categoría muy difícil, ¿no? Y cuando los resultados no van saliendo te vas metiendo en el pozo y desde ahí abajo todo es mucho más difícil. Y luego a partir de ahí pues bueno, también sumar que la situación del equipo pues y el club sobre todo también no hemos encontrado pues los sponsors o las ayudas que pensábamos y los apoyos que íbamos a tener, todo eso nos ha hecho un poco cuesta arriba más y bueno, y al final pues las peor paradas de todo esto evidentemente es el club y nosotros las jugadoras y sobre todo las que llevamos tanto tiempo luchando por el sueño de jugar en Primera División, pues después de dar la cara tanto tiempo y de viajes, de bueno, de condiciones que no son muy normales para poder jugar a fútbol y competir en Primera División, después de todo eso y de muchas horas de entrenamiento, muchas horas de sacrificio, pues se consume pues el perder una categoría que creo que bueno, y ojalá me equivoque, que volvamos a ver aquí en la isla, pero bueno, de momento el equipo la verdad que bueno, hundido, ¿no? Ya llevamos meses trabajando pues con una losa muy grande encima, ¿no? Y con ver el descenso muy cerca e intentar luchar un partido más y ver que hay una posibilidad. Y bueno, y el equipo la verdad que mal, ¿no? Y psicológicamente pues las más veteranas son las que llevamos más tiempo, pues posiblemente que peor que el resto.
Pilar, ¿en qué porcentaje ha influido esos gravísimos problemas económicos que está atravesando el club desde hace unos meses. ¿Cuánto? Porque bueno, vosotras, cuando hablábamos contigo en otras ocasiones, evidentemente, bueno, son problemas hacia los que hay que mirar, que hay que prestarles atención, pero bueno, vosotras seguíais a lo vuestro, que es lo deportivo, que es por lo que teníais que luchar y donde ibais a intentar salvar los muebles, ¿no?, del club. ¿Hasta qué punto te descentra una situación así el buscar ayuda y que no, nadie te tienda la mano ni la gente que puede hacerlo mire para otro lado? ¿Hasta qué punto influye eso en este descenso del equipo, en esta preocupación que habéis tenido durante estos meses?
Bueno, la verdad que el tema deportivo, pues quieras o no, tiene que ser aparte, ¿no?, al tema del club. Pero sí que es verdad que el año ha sido muy complicado, ¿no?, y ahora pues últimamente, estos dos últimos tres meses que todavía teníamos vida y que todavía podíamos salir del pozo, pues la verdad que a veces en muchos partidos la suerte tampoco acompaña al equipo. Creo que se ha juntado pues un poco todo, y luego a raíz de ahí, cuando tú trabajas con esa presión de ver que los resultados no salen, pues el equipo está nervioso, ¿no?, y está inquieto. Y si luego aparte le sumas que cuando termina un domingo, por ejemplo, después de haber competido, intentar dar la cara, el resultado es negativo, y luego giras la vista y ves que todo el esfuerzo que las jugadoras hacemos, pues que no tiene mucho sentido para nadie, ¿no?, para que nadie pues nos dé un voto de confianza, o que nadie nos eche un cable cuando el equipo está abajo y cuando el club necesita ayuda, pues eso quieras que no, intentábamos que no, pero también es un arma más que nos mata, porque la verdad que la situación del equipo económicamente no era buena, y ver que deportivamente no te salen las cosas, pero que luego encima como jugadora lo está dando todo sin recompensa de nada, y mucho sacrificio que es realmente lo que hacemos, ¿no? Muchas horas de vuelos, de comer rápido, de comer mal, de intentar competir contra cualquier cosa y contra el tiempo y contra todo. Y luego ver que aún dándolo tú todo, pues la gente sigue dándote de lado, ¿no? Yo creo que aquí en la isla me sabe mal, pero ojalá me equivoque, pero creo que se van a dar cuenta mucha gente tarde de lo que significa el Primera División Femenina del Collense en la isla, y lo que pues se va a perder, ¿no? Se ha perdido una categoría que como nosotros la valoramos el primer día que ascendimos, era la Liga de los Sueños, y bueno, lo triste de todo esto es que jugadoras como yo hemos tenido la suerte de compartir esos sueños durante 7 años en los mejores campos de España de fútbol femenino, el Lezama, en sitios que para mí son únicos, ¿no? Pero para mí lo triste es pues todo eso, que toda esta gente que viene detrás, todas estas chicas jóvenes que no puedan tener la puerta abierta para poder seguir soñando donde nosotros lo hemos hecho tanto tiempo. Y es triste que nadie nos haya apoyado, que nadie lo vea, que nadie lo valore, y que ojalá me equivoque, ¿no?, y que vuelva a haber un equipo, que el Coidense pueda volver a ascender, porque sería una buena señal para todo el fútbol balear femenino y para seguir abriendo las puertas a toda esta gente que viene por detrás haciéndolo muy bien.
¿Sigue el equipo el año que viene en segunda, sí o sí?
Sí, hombre, yo creo que todavía nos quedan 5 partidos por disputar. El equipo va a competir hasta el último partido, está claro. Y bueno, el club luego decidirá. Yo pienso que sí, ¿no? Yo creo que como mínimo, ¿no?, hay que competir en segunda, y bueno, y no sabemos todavía, realmente no se ha hablado de nada de eso, porque ya te digo que bueno, que el equipo está bastante tocado y el cuerpo técnico también, como es muy normal, ¿no? Y bueno, esperemos ahora que pasen un par de partidos más y ver y sentarnos, ¿no?, y ver las bases de año que viene y saber cada una por dónde va a tirar y si es así, que espero que lo sea, pues que el club siga apostando al fútbol femenino y que haya un voto de confianza para que el año que viene, si es así, pues en segunda división se pueda competir a un gran nivel, y por qué no decirlo, pues se intente buscar otra vez el sueño de volver a estar entre los grandes.
¿Qué le dice una capitana como tú, que ha estado 7 años en primera división, ahora a las chicas más jóvenes del Collerense?
Pues bueno, decirle ahora mismo, pues la verdad que lo que llevo diciendo mucho tiempo, ¿no? Yo creo que bueno, que hace poco jugamos el Lezama y le pedí a todas que disfrutaran, ¿no? Que era un campo de ensueño, ¿no? Que era pues algo que único, que, de lo cual nosotros estamos muy orgullosas, y de lo cual aquí en la isla pues hay pocas jugadoras, ¿no? Quitando las 15 o 18 que hemos pertenecido durante estos años, o 20 jugadoras que hayan pasado por el Coirense para jugar en ese campo, pues es un orgullo, ¿no? Y es un disfrute. Yo les dije a todas que lo que tenían que hacer era disfrutar de momento, intentar aprovechar todos los minutos que se les dé y disfrutar de un campo y de una afición que es única para mí. Y bueno, y a día de hoy, pues todavía te digo que quedan 5 partidos, pero bueno, mi idea es intentar inculcarles eso, que disfruten y que también, bueno, que valoren, ¿no? Porque yo creo que también al Coirense le falta este año pues un poquito de compromiso de toda esa gente más joven, ¿no? Que que al fin y al cabo, claro, ya no es una categoría en la cual se lo dan todo a mis apuestas, ¿no? La verdad que tanto yo como Vidal y otras compañeras más que estamos en el equipo, pues hemos luchado mucho para estar donde estamos y sabemos lo que nos ha costado, ¿no? Y es verdad que cuando tienes 15, 16 años y ya es un equipo que juega en Primera División y te vas por todos los campos de España orgullosa de poder jugar en Primera División, la verdad que bueno, la mentalidad evidentemente es de una persona más joven y distinta, ¿no? Y bueno, y el perder la categoría está claro que no a todo el mundo le afecta por igual, porque hay gente joven que primero que tiene mucho tiempo para jugar fútbol y segundo que bueno, que a lo mejor no les ha costado lo mismo que a nosotros y no lo valoran de igual manera, pero bueno, el equipo la verdad que está bastante tocado a todo el mundo. Yo creo que la ilusión de todas era sacar esto adelante y bueno, y no ha podido ser así, pero bueno, no nos queda otra que, como te he dicho, dar la cara hasta el último partido y esperar que bueno, que ojalá el año que viene cambie las cosas y sea un año mejor que este.
Y esperemos estar aquí para contarlo, sobre todo dándoos nuestro apoyo y que el Collerense vuelva a primera, que es donde se merece estar. Muchísimas gracias, Pilar.
Un abrazo a todos de corazón.
Un besazo,
y, bueno,
Pilar, gracias.
Y gracias, Andrea, gracias a ti y bueno, y gracias a todos que, como le he comentado a Andrea más de una vez, que desde el primer día estuvisteis apoyándonos y bueno, para mí también es un orgullo que os acordáis de los humildes, ¿no? Y que ojalá de nuevo el año que viene podamos hablar de cosas positivas y que ojalá el Collerense vuelva a ascender, que sea para mí un sueño otra vez.
Que vaya muy bien, mucha suerte.
Venga, gracias, un abrazo.
Y ahora, Andrea, vamos a hacer una llamada a Alemania para felicitar a una de las nuestras, que se ha coronado campeona de la Bundesliga, y es un honor tenerla allí como embajadora del fútbol español, sobre todo en Europa, y vamos a saludarla, así que... Hola, Vero Boquete, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
¡Felicidades!
Muchas gracias. La verdad es que contenta de haber cumplido el objetivo del equipo, de la temporada... Así que disfrutando un poco de esta Bundesliga.
¿Qué supone ganar una Bundesliga?
Pues para mí es un sueño cumplido, porque vine aquí a Alemania con dos objetivos claros, que era la Champions y la Bundesliga. La Champions fue el año pasado, la Bundesliga es este, así que muy contenta, satisfecha y con ganas de que lleguen más títulos.
Podemos decir que ya tenemos a una española campeona de la liga más importante de Europa, no sé si del mundo, pero de Europa seguro, ¿no?
Sí, la verdad es que la liga alemana es la más fuerte del continente y ahora mismo yo creo que del mundo. Así que ser la primera española pues es anecdótico al menos y yo pues contenta y orgullosa de poder conseguirlo.
Oye, pero esto supone un premio al esfuerzo, ¿no? Y sobre todo al arriesgarse, porque tú el año pasado, campeona de la Champions, dejas un equipo como el Frankfurt en la élite y te marchas al Bayern a liderar un proyecto... Y vuelves a ganar.
Sí, era arriesgado porque dejas al campeón de Europa y eso no es fácil. Pero bueno, yo tenía claro que el Bayern era también un equipo muy fuerte y tenía un proyecto interesante. Así que bueno, pues decidí venirme aquí y como digo, la Bundesliga era el objetivo claro de esta temporada, lo hemos conseguido, así que contenta por ello.
Y ahora que ya tenemos Champions y Bundesliga, ¿el año que viene cambiamos de equipo y otro objetivo distinto o seguimos en el Bayern?
Pues no lo sé, la verdad es que yo todavía tengo un año más de contrato aquí, pero sí es cierto que yo me tomo esta etapa en Alemania como de dos años, aunque ha sido en dos equipos diferentes, y he cumplido lo que quería hacer aquí, y bueno, pues... ver si lo mejor para mí en estos momentos es seguir aquí en el fútbol alemán con este estilo o hay que cambiar de aires y buscar otra cosa, ya lo veremos.
Ya has estado en Estados Unidos, en Rusia, en Suecia, Alemania, ¿ahora qué toca? ¿Qué
pues
te gustaría?
No lo sé. Por ahora lo único que puedo pensar es en Alemania y en Valle porque tengo un año más de contrato, pero bueno, me quedan muchas cosas y me ilusionan muchas. Me ilusionaría volver a España porque es mi país y porque el fútbol femenino está creciendo, la liga francesa, volver a Suecia, repetir en alguno de otros países, no lo sé. La verdad es que bueno, ahora solo pienso en disfrutar esta Bundesliga y luego ya pensaremos.
Pero ¿tiene este título algo más de especial, aparte de, bueno, pues por ganarlo, no es la primera vez que lo haces, por ese amargo sabor de boca con el que empezó tu trayectoria en el Bayern, porque saliste de esa lesión bastante grave en los isquiotibiales que te mantuvo alejada de los terrenos de juego durante 4 meses, debutaste con el Bayern un poco más tarde de lo esperado, ¿eso le ha puesto un toque más de especial a este título?
Bueno, más que especial, digamos que ha salvado un poco la temporada, porque sí es cierto que no ha sido un año fácil, ha sido de mucho desgaste, sobre todo a nivel mental, por esa lesión. Nunca me había visto en esa situación y no es fácil, pues si las lesiones no son fáciles, menos una lesión tan larga y mucho menos cuando llegas a un club y a un equipo nuevo. Con lo cual, pues bueno, al menos el objetivo se ha cumplido y eso me deja un poco mejor sabor de boca.
Y cómo te quiero también preguntar un poco por tu último equipo, el Frankfurt. ¿Cómo has vivido esas semifinales de la Champions? ¿Ha caído ante el Wolfsburgo? ¿Cómo has visto a tu equipo? ¿Has hablado con algunas de tus excompañeras? ¿Cómo lo has vivido desde fuera?
Sí, he visto los partidos y he ido hablando con ellas durante toda la temporada. No fue una temporada fácil tampoco para el Frankfurt, ya perdieron bastantes puntos en la liga, con lo cual ya se les complicaba pues también luchar por la Bundesliga, y en Champions sí es cierto que han ido pasando de ronda, pero yo creo que ellas mismas sabían que la calidad del equipo no era la misma que en años anteriores. Y bueno, pues una pena que no hayan podido meterse una vez más en esa final. Me hubiese alegrado mucho por ellas, pero yo creo que al final Wolfsburgo ha demostrado que en estos momentos está por encima.
Y ya que te has mojado con la Champions, mójate también con la Liga Española. Hacía mucho tiempo que no teníamos un campeonato tan igualado, tan emocionante como este año. Barça y Atleti, ¿tú a quién ves campeón?
Pues es cierto que llevamos tiempo sin... un tiempo relativo, porque yo creo que al final cada año estamos viviendo una lucha de dos diaria. Al final, en este final de temporada, el Atlético parece que se ha deshinchado un poco y la lucha va a volver a ser entre Atleti y Barça. No habrá un enfrentamiento directo, que es lo que lo diferencia de otros años, pero la verdad es que no lo sé porque creo que los dos equipos son muy fuertes. A principio de temporada hubiese dicho que el Barça, creo y sigo pensando, que tiene mucho más equipo que el Atleti, pero al final es un sprint final, y es un sprint final que el Atleti de Bilbao ha perdido ya varios años, y seguro que van a intentar mantener ese colchón con uñas o dientes.
Pero sí, una curiosidad, si volvieras, antes lo has mencionado, que sería especial volver a España, porque bueno, al fin y al cabo es el país donde has crecido. ¿Por qué equipo ficharías si volvieras a España? ¿Tienes alguna...? Sabemos que te queda contrato con el Bayern, pero ¿alguna preferencia tendrías en la Liga Española?
Pues no, la verdad es que no, como digo, no he pensado en eso, pero está claro que de volver a España pues intentaría volverlo a un equipo puntero y un equipo que pueda disputar los títulos. Y bueno, pues veremos si eso pasa este año o pasa en unos años o cuando pasa, pero estoy convencida de que volveré a España seguro.
Y con España, Vero, con la selección, ha habido un cambio muy muy fuerte con la llegada del nuevo seleccionador. Habéis resuelto con bastante facilidad y efectividad la fase de grupos para Holanda. ¿Cómo lo ves? ¿Es lo que te queda un poco a nivel grupal? Porque, bueno, pues ganar algún título con España sería fantástico. ¿Cómo has vivido este cambio de seleccionador y qué esperas conseguir con la selección española?
Bueno, yo sueño con poder levantar un título. Sueño con que España llegue al máximo nivel en los próximos años y podamos jugar de tú a tú y podamos luchar por títulos. Pero es difícil. Es difícil porque llevamos años de atraso con otras potencias, con otras selecciones, y bueno, la entrada de Jorge Vilda pues ha devuelto la ilusión, ha devuelto pues las ganas por soñar en grande, digamos, y bueno, vamos a intentar en la próxima Eurocopa hacerlo lo mejor posible, llegar más lejos que en la anterior, y después veremos pues si quizás pues dentro de unos años, en la siguiente siguiente gran torneo, España ya está donde realmente merece y escuchando con los grandes.
Vero, que muchísimas gracias y a disfrutar de las vacaciones, que te las has ganado.
Muchas gracias.
Que vaya gracias, todo muy bien.
Un saludo, gracias.
Hasta luego.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y para hablar de la segunda B, ¿quién mejor que nuestro señor de la segunda B, Rubén Bartolomé? Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Apasionantes las dos jornadas que nos faltan.
Sí, bueno, todavía quedan muchas cosas por disputarse, aunque decíamos que ya había varios grupos que tenían definidos sobre toda la parte de arriba, pero bueno, todavía quedan dos jornadas en las que se va a jugar mucho y en la que hasta el último minuto, como siempre, va a haber mucha emoción.
En el grupo 1, ¿todo se decide el próximo fin de semana con esos duelos directos entre los cuatro primeros?
Sí, ya tenían asegurado el pase al playoff los cuatro equipos, pero bueno, ahora dependen casi todos de sí mismos para poder adelantar alguna posición. El derbi entre el Racing y el Compostela, no es un derbi, pero bueno, casi es un derbi, que ha provocado el descenso del Compostela. Bueno, pues el Racing que sigue dependiendo de sí mismo con el partido esta semana y que podría alcanzar un primer puesto que sigue teniendo el Racing de Ferrol, pero que tendrá que defenderlo la próxima semana. Y por arriba los cuatro primeros se jugarán el puesto, sobre todo en esta jornada 37, aunque bueno, también tendrán que seguir defendiéndolo en la 38. Y bueno, por abajo, pues como decía, el Compostela que abandonaba la categoría, quedan dos puestos de descenso y uno de play-out para jugarse esta semana, aunque posiblemente en la 37 quede ya totalmente definido esos puestos.
En el grupo 2 me quiero quedar con el Socuéllamos, que después de otra victoria se mete tercero.
Sí, la verdad que imparable, ¿no? La racha de esta segunda parte, de esta segunda vuelta. Creo que un grupo segundo que ha deparado muchas sorpresas y que todavía queda por deparar alguna más, porque parecía que al principio todos los le iban a llevar entre Baracaldo y entre Castilla y que al final, bueno, iba a estar menos emocionante. Y ojo a la semana que viene, el derbi de la Ría, muy bonito, entre el Baracaldo y Sestao. Sestao que con un gol in extremis en el tiempo de descuento sigue confiando en poder llegar y que, bueno, que intentará meterse en playoff a costa de su rival, del Baracaldo, que tiene que defender esos primeros puestos en estas dos jornadas que quedan.
Grupo 3, también todo muy igualado en cabeza. Seguimos teniendo a Villarreal B y al Reus empatados a 67 puntos.
Sí, va a ser, yo creo que hasta la jornada 38, un poco como la primera división, que les van a dejar hasta el último minuto decidiendo quién va a ser al final el campeón de grupo. Creo que será el último en posiblemente en definirse. Bueno, aunque el grupo cuarto, hablaremos de él, también va a estar muy emocionante. Pero bueno, la verdad que el grupo 3 ha ido comprimiendo a medida que pasaban las semanas y al final se va a disputar todo hasta prácticamente el final. Y por abajo también, ¿no? Por abajo, aunque sí que se han escapado ya rivales que estaban ahí en la pomada, también yo creo que hasta la última jornada va a haber 5 o 6 equipos luchando por alguna plaza de descenso y van a darle mucha emoción a la última jornada. Posiblemente lo hablamos hace semanas, ¿no? El grupo más bonito para estas últimas semanas.
Y en el grupo cuarto, vaya favor que le ha hecho el Cartagena Lucán de Murcia y el Cádiz una semana más sin ganar.
Sí, bueno, la verdad que era venía el Murcia bastante hundido y tenía un derbi complicado ante el Cartagena, ganó, deja a los cimentoneros muy tocados, pero bueno, el UCAM que empató en casa del Cádiz, o sea, con el Cádiz, y que tampoco, vamos, no lo aprovecha del todo, puede haber llegado a la victoria, pero el Cádiz sigue sin ganar, yo creo que va a llegar muy, 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 muy mal al playoff, pero bueno, esto ya sabes que a lo mejor luego enganchas la victoria en el primer partido del playoff y te vienes arriba, pero la verdad que desde prácticamente que ganaron al Murcia, que parece que se venía arriba el Cádiz, desde entonces parece que ha ido hacia abajo y que no toca fondo, y bueno, porque tenía asegurado el playoff, pero poco más.
Gracias, Rubén.
A vosotros.
Bueno, Álvaro, y hoy tenemos protagonista de récord, ¿no?
Pues sí, récord de imbatibilidad, como el mítico de Abel Resino, pero en segunda B, 1016 minutos, que se dice pronto, son más de 12 partidos, que Mikel Pagola, el portero del Tudelano, ha logrado sin encajar ni un solo gol, y está llevando además el Tudelano es tercero a solo 2 puntos del liderato, con lo cual aún podría ser campeón de grupo, y hablaremos ahora con Mikel para que nos cuente cómo ha logrado ese gran récord.
Hola Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Felicidades.
Muchas gracias.
¿Qué supone para un portero estar tanto tiempo sin que le metan un gol?
Joder, pues mucha satisfacción. Al final, cuando nos meten gol los porteros, no fastidia bastante. Tanto tiempo sin encajar, pues ya ves tú, irte a casa todos los días pensando que has hecho el trabajo bien.
¿Cuánto era? 1016 minutos. ¿Esto en horas cuánto es?
En horas son muchas horas, ¿no? no sé, la verdad que creo que son 1106 porque el otro día también dejamos la puerta a cero los 90 minutos de Aranda, y la verdad que bueno, es mucho tiempo.
Que, macho, en eso te da tiempo a que te tiren y te tiren y te tiren y te tiren. O sea, que has tenido que parar un montón.
No, yo creo que la historia es todo lo contrario, que hemos defendido muy bien. Al final se personaliza mucho en el portero, pues porque no has encajado goles, pero el equipo está haciendo un trabajo brutal. no nos están llegando con mucho peligro en muchos partidos, y la verdad que la confianza que tenemos ahora mismo pues nos hace que defendamos muy bien, pero todos, no solo el portero.
Y que esto os ha llevado a estar ahí a dos puntitos del Racing de Ferrol y a poner caro el liderato de los gallegos al final de la temporada.
Sí, al final eso, llevamos ese tiempo sin encajar y 21 partidos seguidos sin perder, que también se dice pronto. Cuando volvíamos en diciembre de vacaciones, en enero de vacaciones, estaba creo que el Ferrol a 14 puntos y veíamos como una utopía el poder luchar por ese liderato. Nos marcamos el objetivo a ver si podíamos entrar entre los cuatro primeros, y una vez que estamos ahí, pues mira, ya nos hemos colocado dos puntos y quedan dos partidos que intentaremos ganarlos, aunque no dependamos de nosotros mismos para conseguir ese liderato, por lo menos, como dices, para apretar las cosas un poco.
Y le habéis dado muchas vueltas al calendario de lo que queda, Mikel. Vosotros jugáis duelo con el Logroñés, que aún puede ser tercero también, y duelo directo Racing en Ferrol. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis factible el primer puesto o muy complicado?
No, muy complicado, porque tenemos que ganar, lo primero tenemos que ganar nosotros, y nos viene, creo que es el mejor equipo fuera de casa, que es el Logroñés, que ha sacado creo que 36 puntos en lo que va de temporada, que es una barbaridad, y sabemos que va a ser un partido complicadísimo, y luego tenemos derbi contra la Peña Sport, que aunque esté descendido, los derbis son muy peligrosos. Sabemos que no dependemos de nosotros mismos, pero que nos va a venir muy bien de cara al playoff el competir estos partidos como si así fuese, e intentar lograr esa primera plaza. Así que nosotros vamos con la calma de ya tener el playoff asegurado, pero con las ganas de conseguir ese primer puesto.
Esto siempre dicen, ¿no?, que es como una carrera de fondo, que al final el que se lleva el gato al agua es el que llega mejor al final, y vosotros sois los que mejor lleváis. 21 partidos sin perder, 1.106 minutos sin encajar un gol. Ahí está.
Sí, la verdad que sí. La verdad que estamos llegando en un momento muy fuerte. Estás viendo otros grupos y otros equipos que se van a meter en playoff que a final de temporada están teniendo algún altibajo. Pero bueno, esto al final, en un playoff, el tener un día malo te puede costar una eliminatoria y la eliminación. Entonces tenemos que estar muy tranquilos, seguir como estamos hasta ahora e intentar dar esa alegría a la afición, a nosotros mismos, que sería el ascenso, pero siendo muy conscientes de que somos un club muy humilde, que nuestro primer objetivo era la permanencia, y hemos conseguido algo histórico para la ciudad y el club.
Gracias, Mikel.
A vosotros.
Y también hay que hablar del Lleida. Hola, Sergi Tor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos, mejor que el club, a Javier. Saludos desde Lleida, donde, por cierto, hoy estamos con una temperatura magnífica, con 23 grados.
Hablábamos hace unas semanitas del conjunto leridano y nos decías que estaban haciendo una huelga a la japonesa, que no cobraban, pero que estaban en el terreno de juego haciéndolo muy bien. Y eso se está demostrando porque ya estáis en posiciones de playoff.
Sí, fíjate, la huelga a la japonesa que ha continuado, y este sábado a las 6 hay una plaza de promoción en disputa en un partido directo. Lleida Cornellá, los dos equipos empatados a 63 puntos, cuarto y quinto. Si el Lleida vence al Cornellá, ya es equipo de promoción, porque el Golaverais lo tendría ganado. Pero los negros nubarrones no es únicamente a corto plazo el partido del sábado, que es precioso, sino que se alargan a lo que puede suceder en los próximos meses, porque se acumulan ya, atención, 5 meses sin cobrar la plantilla, 3 jugadores, 3, Rami, Raúl Fuster y Manu Ongu, solo han cobrado una nómina, y el entrenador Imanol Idiáquez reconoció el pasado viernes en rueda de prensa que ha tenido episodios y cuadros de ansiedad, es decir, que ya no es un problema de económico, sino que es un problema de salud. Y día que tiene mujer y dos hijos pequeños, son entrenadores, evidentemente, futbolistas que viven al día porque están lejos de cobrar los emolumentos de la primera división, y esta tardanza para cobrar lo que se están ganando por su trabajo les está provocando pues esta angustia y muchísimos problemas.
¿Pero de dónde vienen estos problemas económicos? Porque no es la primera vez que un equipo como el Lleida tiene problemas precisamente para cobrar.
Bueno, fíjate, hace 5 temporadas, solo 5 años, la histórica Unión Esportiva Lleida, que llegó a la primera división en la temporada 93-94, y que, por ejemplo, para situar a los oyentes de COPE, venció al Real Madrid, donde Benito Floro aquí explotó contra sus futbolistas, Michel, etcétera. desapareció hace 5 años. Es decir, hace 5 años el club empezaba a cero, sin ninguna deuda, con un cambalache jurídico que permitió continuar en Segunda División B a pesar del cambio de nombre y de todo el club y de no quedarse ni un euro de la deuda anterior. Pues 5 años después solo en la ciudad se vuelve a vivir la misma situación. Un club que no paga, porque si no pagan los jugadores, uno puede llegar a pensar la problemática pues con los proveedores de viajes, de seguridad, etcétera, etcétera, y por lo tanto vamos a ver lo que va a pasar este verano, primero a nivel deportivo este sábado frente al Cornellà, y luego a ver en qué situación se vuelve a encontrar el Lleida Esportiu 5 años de existencia y si tiene o no garantizada su supervivencia de cara al futuro.
Gracias, Sergi.
Un abrazo.
Un abrazo. Y ahora una llamada a una localidad como Cartagena que tiene que estar muy, muy feliz. Hola, ¿qué tal, Maite Fernández? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. La verdad que la ciudad está contenta en el post-derby.
Normal, ¿no? Y encima fastidiamos al Murcia y le quitamos la primera plaza.
Yo creo que sigue estando feo, pero yo creo que la rivalidad es existente y no vamos a negar. Yo creo que ese es el doble gusto que se llevaron los aficionados del Cartagena, no solo ganarle, quitarle el liderato al eterno rival, sobre todo en un partido además en el que se quejaron mucho de los árbitros, porque la verdad que el gol del empate del Murcia, yo creo que después de ver las imágenes, claramente no era penalti, y además redondeando una semana en la que el club pagó ese aval para seguir en la Segunda División B, además renovó al entrenador, pagó el mes de abril y el resto de atrasos y por tanto la plantilla hasta el día, es que fue una semana redonda.
O sea que podemos esperar Cartagena para rato después de los problemas económicos de la temporada pasada, ya está todo solucionado.
Sí, la verdad que es el mejor momento de la temporada. Ahora es cuando se piensa que 4 jornadas antes, si llega Alberto Monteagudo, pues incluso se podían haber metido en ese playoff, dado como está la cabeza de la clasificación. Además, bueno, pues el hombre que marcaba el segundo gol ha pasado a la historia de los aficionados del Cartagena, nunca se va a olvidar su nombre, y en una semana en la que era muy difícil que las dos aficiones convivieran, no lo han hecho nunca, y gracias a un pequeño niño que tiene una enfermedad rara y que necesita ayuda, bueno, pues se han volcado comprando esos llaveros para Andresito, y la verdad que yo creo que nuestro protagonista también va a tener, bueno, pues seguro un gran recuerdo de este derbi. Hoy decía Carlos Indiano que él nunca había vivido un derbi con tanta expectación, y 10.327 personas lo disfrutaron en el Cartagonova.
Y uno de los que estuvo jugando el derbi y se llevó la victoria es Juanlu, jugador del Cartagena. Hola, Juanlu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Felicidades.
Pues gracias. Sí, la verdad que contento, ¿no? Después de poder jugar ese partido tan tan especial y sobre todo eso, ¿no? Que al final los 3 puntos se quedasen en el Cartagonova, que para nosotros es importante y sobre todo para la afición, ¿no? Que se iba a llevar una alegría importante también y la verdad que muy contentos.
Maite lo sabrá mejor, pero seguro que os han felicitado bastante por la calle esta semana, ¿no?
Bueno, la verdad que aquí vive muchísimo el fútbol, ¿no? La gente está muy volcada, ¿no? Con el Cartagena y es cierto que estamos teniendo un final de temporada muy muy bueno, y bueno, y eso hace que al final la gente se enganche, se siente identificada con su equipo, y la verdad que para nosotros pues es eso, ¿no? Es una alegría el poder hacer disfrutar a tanta gente y sobre todo con ese partido que conseguimos la victoria contra el Murcia, que ya te digo, ¿no? Que los aficionados disfrutaron muchísimo, y al final también es el fútbol, es eso, ¿no? Que la gente que está ahí apoyando pues se lleve este tipo de alegría.
Disfrutaron por la victoria y porque le quitasteis la primera plaza al Murcia, ¿no?
Sí, está claro que el aficionado, aparte de que los 3 puntos se quedaban aquí en un partido muy especial, ¿no? Obviamente el quitarle a lo mejor liderato al máximo rival, al que siempre, ¿no? El derbi por excelencia aquí en la región de Murcia, pues está claro que al final les hace mucho más contentos a los aficionados. Pero bueno, ya te digo, ¿no? Era un derbi importante para todos, ¿no? Más allá de los 3 puntos, era darnos una alegría a todos, tanto afición como jugadores, club, y era importante el que los 3 puntos se quedaran en casa.
¿Y ahora qué vamos a hacer en estas 2 jornadas que quedan? Ya está todo vendido para el Cartagena, no hay opciones de llegar al playoff, intentar sacar los máximos puntos posibles.
Bueno, nuestro objetivo desde hace ya varias semanas era el tema de la Copa del Rey, ¿no? De poder optar a esa plaza que le dé derecho al club a jugar el año que viene la Copa del Rey, y bueno, lo tenemos en nuestra mano, ¿no? Quedan 2 partidos, tenemos una diferencia de 4 puntos con los perseguidores y 6 en juego, ¿no? Entonces,
nosotros nuestro objetivo va a ser eso, ¿no? Seguir intentando mantener esa racha de 13 partidos sin perder y consiguiendo el objetivo de jugar la Copa del Rey. Y al final, para nosotros, ya que no hemos podido entrar eso, ¿no?, en playoff, pues por lo menos el tener ese aliciente de cara al año que viene.
Maite, la última para ti.
Bueno, pues Juanlu, yo creo que es la pregunta obvia, la sensación obvia, está todo el mundo muy contento con el cambio que ha dado el equipo, esas 13 jornadas que lleva Alberto Monteagudo, 13 jornadas sin perder, qué rabia que no queden 4 partidos más, ¿no?
Sí, la verdad que si te pones a pensar eso, ¿no?, un poco, ya no solo que queden 4 jornadas más, que también, ¿no?, que al final en esta cuando estás en racha, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Al final son dinámicas en el fútbol y sí que es, sería muy bueno, ¿no?, que quedase más partidos para optar a ese cuarto puesto de playoff. Pero sí es cierto que hemos tenido varios partidos durante la temporada que se han escapado puntos que, bueno, los teníamos en la mano y por circunstancias pues se nos han escapado y, bueno, nos han privado de por lo menos llegar a estas últimas jornadas con opciones del pelear por el playoff, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto de cara al año que viene tiene que servir para aprender y para mejorar y quedarnos, bueno, con esta racha tan positiva, ¿no?, que hace que el equipo pues está acabando en buena dinámica.
Juan Luque, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien para el Cartagena.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros.
Maite, ¿lo de Andresito lo hemos contado bien o hay que contar alguna cosita más?
Bueno, pues a ver si hay algún empresario, alguna gran empresa que se moje un poquito. El niño, bueno, pues solo tiene un 5% de visión debido a esa enfermedad rara, tiene menos de 2 añitos, la verdad que es además una monada. Luego paso la foto por las redes sociales y la verdad que necesita bastante dinero para ir a Estados Unidos a ese tratamiento. Como digo, las aficiones de Murcia y Cartagena se han unido por primera vez, algo sin precedentes para ayudar a este niño y bueno, pues siempre es la oportunidad de que la gente lo conozca, que todos con Andresito en Facebook es el evento donde pueden colaborar y ojalá. Bueno, pues como hay tantos niños que sufren, pues podamos hacer que este sufra un poquito menos.
Pues pásanos la foto que luego la tuiteamos desde la cuenta de Estos Fútbol. Muchas gracias, Maite.
Un abrazo.
Tercera División.
Pepe Barreales, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué música me has puesto hoy? Porque no dejáis de asombrarme.
Hoy a ritmo de Sergio Contreras. Esta es viejecita, seguro que la has bailado alguna vez ahí por León.
No sé ni quién es Sergio Contreras, pero está bien.
Este tío era locutor de radio, ¿eh?
Ah, bien, perfecto, bien.
Luego se hizo cantante. Ahora ya no sé si sigue la radio, si no sigue, pero cantante. ¿Qué tenemos que contar de Tercera División?
Cantante en varios sentidos, además. Sí. En Tercera División, que tenemos ya, por ejemplo, la Real Federación Española de Fútbol ha anunciado que se unificarán horarios en la última jornada y en las dos últimas en varios grupos, ¿eh? Por ejemplo, las dos últimas solo lo unificarán, ya quedan dos, ¿eh?, en todos los grupos. En el 1, el 3, el 6, el 15, el 16 y el 17. Esos grupos unificarán los horarios de las dos últimas jornadas, ya la de este fin de semana que viene y la del próximo, la del último fin de semana liguero, ya luego empezarán los playoffs, que será ese 15 de mayo. El resto de grupos solo unifican la jornada la última, vamos, la del 15 de mayo, y ahí sí jugarán a la misma hora. La semana pasada hablábamos de que solo había 4 campeones de grupo en Tercera División, que eran San Sebastián de los Reyes, el Saguntino en Valencia, el Prat en Zamora y el Prat en Barcelona, en el Catalán y el Zamora en Castilla y León. Este fin de semana ya se han sumado varios más, 3 más en este caso, el Caudal de Mieres en Asturias, el Zamudio en el País Vasco y el Córdoba B. Y por ejemplo, nos llamaba la atención, ¿no?, el partido del Caudal de Mieres este fin de semana, haciéndose campeón, ahí estaba, con tu amigo Busman bajo palos, con Iván Ania, un mítico en el banquillo, ganaba 1-0 a otro histórico, al Marino del Banco, lo deja al Marino quinto, y es que me ha llamado la atención, el amigo Busman, 12 goles encajados en 36 jornadas, ni más ni menos, vaya temporadón del Caudal de Mieres, de Busman, de Iván Ania en el banquillo, que hablan muy bien, dicen que tiene muy buena pinta Iván Ania como entrenador. Hablando de partidos, nos vamos también al grupo gallego, donde en lo más alto de la tabla están el Boiro y el Cerceda, empatados, y al final puede acabar acabar así la liga, ¿eh? Pinta ello y se puede diferenciar simplemente por el golaveraje en particular. 71 puntos tiene cada uno de los equipos. Está interesantísimo este final de liga en Galicia. Y vamos a hablar ya de playoff, que estamos metidos en ellos. 72 equipos de playoff esta semana. Se han clasificado 12 nuevos equipos para el playoff. Ya hay 52 clasificados y solo quedan 20 plazas. Pues, por ejemplo, la semana pasada no había ninguno clasificado en uno de los grupos andaluces ni en el grupo navarro. Ahora ya se han clasificado 2 en cada uno: el Mancha Real y el Atlético Malagueño, el filial del Málaga, y el Osasuna B, el filial osasunista, y el Atlético Cirbonero, que me cuesta mucho el Cirbonero, este equipo navarro. Y, por ejemplo, antes de voy a cerrar con una noticia bonita, yo creo, que nos va a gustar a todos. Antes de disputarse el encuentro entre Las Tocas y Lanzarote, en el grupo canario, ambos equipos se ponen de acuerdo para hacerle el pasillo de honor al colegiado, sí, escucháis bien, Ariel Jorge González Sicilia, que se ha retirado del arbitraje después de 15 años pitando en la tercera canaria, y un pasillo a un árbitro antes del partido, y los aplausos de toda la grada y de los directivos de ambos equipos al final del encuentro, creo que es para que sea noticia.
Gracias, Barreales.
Un abrazo enorme, amigos. I'm only one call away.
I'll be there to save the day. Vamos con la agenda de Aitor.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana, como siempre, con la segunda división. El partido destacado del fin de semana, el del líder, el Leganés, que recibe al decimotercero, al Numancia, el partido el domingo a las 5 de la tarde. En la segunda división B, para los cuatro grupos, jornada 37, en el grupo 1, partidazo. El líder Racing de Ferrol, que recibe al segundo, el Racing de Santander, con una diferencia de tan solo 2 puntos en favor del Racing de Ferrol. En el grupo 2, el líder el Baracaldo, primero, recibe al sexto Sestao River. En el grupo 3, el Lleida, cuarto clasificado, recibe al quinto, el Cornellá. Y acabamos la segunda B con el grupo 4, el Cádiz, cuarto clasificado, que recibe al líder, al UCAM Murcia. Acabamos el repaso de la agenda futbolística con la tercera división. En el grupo número 13, jornada 33, destacamos el partido entre el líder, el Lorca, que recibe al tercero, al Yeclano.
Hola, soy César Soriano, jugador del Leganés, y quiero dedicar la canción No dejes de soñar, de Manuel Carrasco, a los oyentes de Esto es Fútbol.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue.
Muy flamenca esta despedida de Manu Carrasco. He de decir que es la primera vez que escucho esta canción en mi vida. Creo que vosotros también, ¿no?
Yo la he escuchado alguna vez. Esta es una de las canciones favoritas de Germán Mansilla, por ejemplo.
Y de Marcote, además.
A Marcote le gusta.
Se le ve con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, chicos, nos vamos. La semana que viene volvemos con más fútbol de segunda B, tercera y fútbol femenino aquí en Esto es Fútbol. Hasta entonces, sed buenos todos. Besos y abrazos. Chao, chao. Y si no muero el domingo en el Coliseum viendo al Getafe, aquí estaré. Hasta luego. No dejes de soñar. No dejes de soñar.
El porqué comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por querer.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/Esto es Fútbol.